Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este lunes 24 de febrero del año 20. Lo han escuchado en varias ocasiones y no me resisto a volver a compartirlo con ustedes porque yo creo que es un momento que ahora más que nunca, por la importancia de la persona que lo protagoniza, debe ser escuchado. Pablo Iglesias, siendo líder de Podemos, justificó el cobrar dinero del régimen iraní mientras trabajaba como presentador en la televisión Hispan TV. Lo hizo así.
Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Bueno, pues hay que reconocerle dos cosas a Pablo Iglesias. Pocas veces un político habla tan claro y, además, hay que reconocerle también que esa máxima política la está cumpliendo al pie de la letra ahora que es vicepresidente segundo del Gobierno de España. Y la están cumpliendo no solo Pablo Iglesias, sino también el resto de miembros de Unidas Podemos que forman parte del Ejecutivo. Eso de cabalgar contradicciones. La primera contradicción que tuvo que cabalgar el vicepresidente Iglesias vino a cuenta de Dolores Delgado, una persona de la que Pablo Iglesias había dicho esto.
Cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública que debe ser noble. Creo que estoy siendo cristalino.
¿Está pidiendo su dimisión?
Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Cuando Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, Pablo Iglesias cogió su caballo y se puso a cabalgar. No solo eso, sino que encima mintió diciendo que la exministra de Justicia había pedido perdón por reunirse con el excomisario Villarejo, cosa que, por cierto, a día de hoy todavía no ha hecho. Después de esta contradicción, han llegado varias más. Y eso que apenas llevamos un mes de gobierno de coalición PSOE y Podemos. Los que iban a prohibir la publicidad en el juego ahora nos dicen que prohibir está mal y que es mejor negociar con el sector del juego y regular. Los que denunciaron las devoluciones en caliente de inmigrantes y dijeron que con vallas más altas no se arreglaba el problema de la frontera de Ceuta y Melilla ahora forman parte del gobierno que va a subir la valla un 30% y del gobierno que devuelve en caliente a marroquíes a su país. Especialmente sangrante ha sido la contradicción de las puertas giratorias. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pensaba Pablo Iglesias de la presencia de ministros en los consejos de administración de las eléctricas y de otros sectores estratégicos? Yo sí me acuerdo.
Y hay que decirlo bien claro, sentarse en un consejo de administración, operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España.
Y hay algo que sabe todo el mundo, aunque no nos vaya a votar jamás, que hasta que Unidas Podemos esté en un gobierno, no va a haber un sistema racional de sanciones que afecte a las empresas energéticas, por una razón muy sencilla que todo el mundo entiende. A nosotros no nos han podido comprar en ningún consejo de administración.
José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. Josep Piqué, Vueling. Elena Salgado, Endesa. Rodrigo Rato, Telefónica, Bankia, Santander. Pedro Solbes, Endesa. Arias Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Cataluña, Gas Natural, Telefónica. Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas, Endesa. Isabel Tocino, Enagás. No sé si se acuerdan ustedes, señorías, de un anuncio de una conocida marca de pilas en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas y horas
leyendo los nombres de exministros y exaltos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción.
Pues el pobre conejito de Duracell sigue leyendo nombres, porque han sumado uno nuevo a la lista. Beatriz Corredor, exministra del PSOE y nueva presidenta de Red Eléctrica. Y a esta no la ha nombrado otro que el señor Iglesias desde el Consejo de Ministros del actual gobierno. Tengo mucho interés en conocer la forma en que Pablo Iglesias va a justificar esta contradicción en concreto, la de las puertas giratorias y la de la ministra Corredor como presidenta de Red Eléctrica. Hoy el vicepresidente tenía una entrevista en Televisión Española, pero se les ha olvidado preguntarle por esta cuestión. Es una verdadera lástima. A cambio, eso sí, le han preguntado en Televisión Española por otro asunto espinoso en el que Podemos también ha cabalgado contradicciones. Resulta que el número dos de Pablo Iglesias en la vicepresidencia, el secretario de Estado de Derechos Sociales, miembro del Gobierno de España, Nacho Álvarez, se reunió el viernes en la sede del Ministerio con la responsable de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui. En Twitter, el secretario de Estado español denominó como ministra a su invitada saharaui y proclamó su solidaridad con el pueblo saharaui. La prensa de Marruecos montó tal escándalo el fin de semana, calificando de intolerable provocación la recepción a la dirigente saharaui por parte de el ministro de Pablo Iglesias, le llamaban ministro al secretario de Estado, que el gobierno de España tuvo que reaccionar, porque la prensa de Marruecos, en referencia a la mano derecha de Pablo Iglesias, titulaba en portada: Marruecos debe reaccionar con la mayor firmeza y colocar en su sitio, un sitio muy pequeño, al supuesto ministro. Y ya sabemos lo que pasa en España cuando Marruecos reacciona con contundencia. Así que la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que no gana para extintores con los que apagar todos los fuegos que le provocan, tuvo que llamar de urgencia a su homólogo marroquí este fin de semana para pedirle que no hiciera caso de lo publicado por el número 2 de Iglesias y para garantizarle que la oposición de España sobre el Sáhara no ha cambiado. ¿Qué ha hecho el secretario de Estado, Nacho Álvarez? Pues ha borrado sus tweets de inmediato sobre la visita y se ha escondido de las preguntas de los periodistas españoles. ¿Por qué? Pues porque ya estaba su jefe para aclarar que en este asunto Podemos también ha cogido al caballo y se ha puesto a cabalgar.
Es un encuentro que se produce solicitado por la ONCE, por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para una colaboración que hay entre España y el Frente Polisario con personas invidentes del Sáhara. En ese contexto se produce ese encuentro y, como no podría ser de otra manera, la posición de España respecto a Marruecos, respecto al Sáhara, está determinada por el Ministerio de Exteriores.
Es decir, que Iglesias ha agachado lo suficiente la cabeza como para despejar la colleja y llevarse el manotazo de la ministra González Laya por reconocer la República Árabe Saharaui y montarles un lío con Marruecos cuando estamos con lo de las aguas de Canarias y demás zarandajas. Con este paisaje que les hemos descrito, se entiende bastante bien el revuelo que se ha formado cuando se ha conocido que Pablo Iglesias va a formar parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que, entre otras cosas, controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, conocido como el CNI. Antes de escuchar lo que ha dicho el propio Pablo Iglesias sobre este nombramiento, vamos a recordar lo que dijo Pedro Sánchez en el pasado.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Hoy le ha hecho una periodista las siguientes oportunas preguntas a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que estaba dando una rueda de prensa. Escuchen.
¿Cómo se explica desde el gobierno que Pablo Iglesias, que realmente ocupa una vicepresidencia social, vaya a estar en la comisión delegada que supervisa el CNI? En relación a este mismo asunto también, si hay división de opinión en el gobierno con respecto a este nombramiento. Y bueno, hace unos años Pedro Sánchez afirmaba que España no se merecía un CNI controlado por Iglesias. Ahora parece que ha cambiado un poquito la cosa y es si responde a algo ese nombramiento.
Pues efectivamente, hace menos de un año no estábamos en un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición se tiene que sustentar por la confianza y la lealtad entre todos sus miembros, sean cuales sean las tareas que el presidente decide encargarles. Por lo tanto, estamos en un tiempo diferente, en un tiempo en el que, insisto, hay que reforzar la confianza, la lealtad y la corresponsabilidad, sea cual sea el espacio, la tarea que en este caso el propio presidente del gobierno encarga al vicepresidente Pablo Iglesias.
Como ven, al PSOE ya no le inquieta que Pablo Iglesias acceda a los secretos del CNI, pero hay otros a los que sí les preocupa. El diario El Mundo publica hoy una noticia firmada por Fernando Lázaro sobre el malestar en la seguridad del Estado por el nombramiento de Pablo Iglesias en esa comisión que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia. En Televisión Española, en la entrevista que le han hecho esta mañana, el vicepresidente segundo respondía ante la alarma generada.
Bueno, es algo que me ha pedido el presidente del gobierno y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que por otra parte creo que es de normalidad democrática. Lo que es muy llamativo es que haya quien en este país dice que según el partido en el que estás puedes o no puedes estar en según qué centros de decisión y de coordinación. Lo que hay que recordarle a todo el mundo es que el voto de los ciudadanos españoles tiene el mismo valor independientemente del partido al que voten. Y parece que a algunos, en ciertos medios de comunicación, parece que les molesta que la gente vote a opciones políticas distintas. Cuando hay un gobierno de coalición, porque así lo han decidido los ciudadanos con los votos, cuando hay ciudadanos que votan opciones políticas diferentes, es lógico que en los espacios de decisión y de coordinación haya gente que pueda representar la manera en, lo que votan, en la que votan los ciudadanos en España. Lo que no parece tan lógico es que haya algunos que parece que les molesta la democracia. He leído cosas que me alarman. O sea, algunos periódicos que en el pasado pues han acusado poco menos que a las fuerzas de seguridad de estar detrás de un atentado terrorista como el del 11M, planteando una inverosímil teoría de la conspiración sin reconocer quiénes eran los autores, que precisamente desde ahí vengan a cuestionar cómo organiza un gobierno democrático las responsabilidades, pues creo que es una mala noticia y algo que debe preocupar a cualquier demócrata en este país.
Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Por lo visto, a Pablo Iglesias, al vicepresidente segundo, le ha molestado bastante lo que habéis publicado en el diario El Mundo sobre ese malestar en las fuerzas de seguridad del Estado por el acceso de Pablo Iglesias al Centro Nacional de Inteligencia, Fernando.
Sí, parece que arremete siempre contra el mensajero. Le gustamos poco los medios de comunicación privados al vicepresidente del gobierno, ya lo ha indicado en varias ocasiones, si recuerdas, que si por él fuera los cerraba todos y dejaba solo los públicos. Pero bueno, es lo que le toca. Hay una información que firmamos en el periódico El Mundo y que constata pues que hay un potente malestar en el seno de las instancias militares dedicadas a la inteligencia, como es el CNI y en las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, por la incorporación de Pablo Iglesias a ese órgano de control que tiene el gobierno sobre el CNI.
¿El malestar es por que es Pablo Iglesias como es, por ser Podemos el partido de Pablo Iglesias como es, o por los vínculos externos, vínculos internacionales de Pablo Iglesias y de Podemos, Lázaro, o una mezcla de todo?
Eso te iba a decir, es un poco de todo. A ver, hay dos elementos. Efectivamente, preocupa enormemente que sobre la mesa se puedan poner informaciones delicadas que afectan a Venezuela o que afecten a Irán como países clave con sus relaciones con Podemos, porque ahí en esa mesa, si alguien pregunta, pues se puede desgranar si tenemos equipos operativos sobre el terreno, si hay agentes desplazados a la zona, y esa información pues puede ser delicada, utilizada por una formación que claramente pues se ha situado al lado del chavismo, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una situación en segunda derivada, y es que, claro, Podemos y la formación de Pablo Iglesias se ha significado siempre por estar en contra con los vínculos y las alianzas que tiene en política internacional España, ¿no? Y fundamentalmente con Estados Unidos, y básicamente, y han planteado no hace tanto tiempo, salir de la OTAN.
¿Qué consecuencias puede tener, Lázaro, la presencia de Pablo Iglesias con su acceso a la información delicada del CNI? Lo digo porque la semana pasada Estados Unidos ya ponía en cuarentena el posible tráfico o el compartir inteligencia, información de inteligencia al máximo, alto nivel con España por el caso de Huawei, lo de los teléfonos del operador chino. En este caso, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Restricción de la información que algunos aliados comparten con nosotros?
Hombre, la verdad es que la situación de riesgo en ese sentido es clara. Es verdad que el vicepresidente, a todos los efectos, legalmente, y con la retorcida que le va a pegar de vuelta de tuerca el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pues estará en su derecho de sentarse en esa mesa. Pero lo cierto y verdad que el recelo internacional ya existe, ya existía antes por el mero hecho de estar en el Consejo de Ministros, pero eso es inevitable. Pero ya, hombre, que tengas acceso o que puedas tener acceso a información delicada, desde luego en el Senado de Estados Unidos ha preocupado enormemente. Ya, como bien recordabas tú, y esto es un poquito gota malaya, va sumando una gota malaya con otra gota malaya, y la situación de tensión con un país con el que no podemos perder ningún tipo de relación a nivel informativa de inteligencia y en el ámbito militar, pues es una situación de riesgo que es difícil de comprender. ¿Por qué hace falta que se incorpore Pablo Iglesias a esa comisión de control de los servicios de inteligencia si hasta ahora no tenía ningún tipo de competencia en seguridad? Porque además lo sorprendente esta mañana en la entrevista que le han hecho al líder de Podemos es que, tal y como lo has puesto, ha sido a petición de Pedro Sánchez. ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué necesidad de retorcer ahí el reglamento para introducir a Podemos y crear una figura de distorsión que te va a crear problemas con tus socios? Es difícil de comprender. Eso es lo que transmiten. No es mi opinión solo. Es lo que transmiten los especialistas en inteligencia y en seguridad de Policía, Guardia Civil y CNI.
Pues es una pregunta muy interesante que vamos a tratar de responder en los próximos días y hoy analizaremos en la tertulia. ¿Por qué? ¿Qué pinta el vicepresidente de la Agenda 2030 y Derechos Sociales en la mesa del CNI? Fernando Lázaro, autor de esa noticia, malestar en la seguridad del Estado por el acceso de Pablo Iglesias al CNI. Gracias por haber querido responder al vicepresidente segundo en este programa, Lázaro.
Gracias, un abrazo para todos.
Una cosa más, al margen de esa pregunta de qué pinta el vicepresidente de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 en el CNI, y al margen de si el hecho de que alguien que ha estado trabajando hasta hace unos días al servicio de Irán va a provocar recelo entre nuestros socios y aliados por el hecho de que tenga acceso a contenido de el más alto nivel de los servicios de inteligencia. Y les digo que quiero comentar una cosa más con ustedes al margen de esto, porque escuchando lo que ha dicho el propio Pablo Iglesias en su entrevista de este lunes en Televisión Española, he caído en otra de las contradicciones de Pablo Iglesias, pero quizá en la contradicción de la que menos se habla. Voy a tratar de explicárselo. Para arremeter hoy contra el diario El Mundo y otros periódicos que informaron sobre el 11M, Iglesias ha defendido a los policías que fueron señalados por los periodistas, autores según él, de la teoría de la conspiración del 11M. Antes de hablar con una persona que escribió mucho sobre los agujeros policiales en la posterior investigación de los atentados, quiero que escuchen lo que Pablo Iglesias le dijo hace menos de un año a Antonio García Ferreras en La Sexta sobre algunos policías españoles.
Se ha estado sabiendo que hay una trama criminal que tiene varias patas, que tiene una pata política con el gobierno del Partido Popular utilizando a policías corruptos para destruir pruebas que afectaban al Partido Popular y para fabricar pruebas contra adversarios políticos como nosotros, una pata policial de policías corruptos que han cobrado millonadas y cuya existencia humilla a millares de policías y guardias civiles que trabajan en condiciones de precariedad, y la más importante, una trama mediática. Una trama mediática criminal donde destaca Eduardo Inda y OK Diario, que obtenían esas pruebas falsas, las fabricaban y después esos documentos falsificados abrieron telediarios y ocuparon portadas de periódico en España. Información falsa, fabricada por el equipo de Villarejo, por el señor Eugenio Pino, por el señor Fuentes Gago, que mintió en sede parlamentaria y que sigue trabajando en la Secretaría General de la Policía.
Lo he escuchado bien, ¿verdad? Durísimas acusaciones de Pablo Iglesias, que no ha puesto ni supuestos ni presuntos, al margen de esperar la sentencia judicial que todavía no hemos conocido, porque además de sus habituales ataques a Eduardo Inda, Iglesias textualmente cree que en España hay una trama criminal de policías corruptos que se encargaban de destruir pruebas que afectaban al partido del gobierno y de fabricar pruebas contra otro partido político, en este caso Podemos. Y que esas pruebas falsas, textualmente ha dicho, que fabricaba el equipo de Villarejo, se pasaban luego a medios de comunicación para manipular a la opinión pública. Así, con estas palabras, lo dijo Pablo Iglesias. Pero es que además, Pablo Iglesias se atrevió a citar a algunos de esos policías, según él, corruptos, miembro de una trama criminal que formaban parte del equipo de Villarejo. Entre los nombres que dio está, obviamente, el propio Villarejo, Eugenio Pino y Fuentes Gago. Y me ha llamado mucho la atención que Iglesias se olvidara de citar en esa lista, ya que estaba haciendo esas gravísimas acusaciones sin poner ni siquiera el presunto o el supuesto, la presunción de inocencia por delante, que se olvidara de citar en esa lista a Enrique García Castaño. Porque en la operación Tándem, en la que cayó Villarejo, cayó también el comisario García Castaño, que además es uno de los principales imputados en la operación Kitchen, que es la trama para destruir pruebas de la corrupción del PP, de la que hablaba precisamente Iglesias en esa entrevista con García Ferreras. Para que vean que no es cosa mía, les voy a leer una noticia de La Vanguardia de hace unos meses, destacando la importancia de García Castaño, supuestamente, yo sigo hablando de supuestamente hasta que no lo condenen al personal, pero que hablaba de la importancia de García Castaño en el equipo de Villarejo del que hablaba Pablo Iglesias. La noticia de La Vanguardia decía textualmente lo siguiente: el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado investigar al comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, dentro de la organización criminal liderada por el excomisario encarcelado José Manuel Villarejo. El instructor admite así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de incluir a este comisario en la trama de corrupción policial investigada en el marco de la operación Tándem. El nuevo magistrado considera que en la causa hay indicios suficientes para considerar que El Gordo era miembro de la organización. Así considera que este ha participado prácticamente en todos los proyectos realizados por Villarejo para clientes privados y por lo que obraba grandes cantidades de dinero. De hecho, García Castellón considera que en el trabajo que más participación ha tenido es en el proyecto Kitchen, preparado para robar documentos al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudieran implicar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Esto es de hace unos meses, en la prensa, sobre García Castaño. Pero si ustedes buscan en algunas noticias antiguas de hace 13, 14 o 15 años, García Castaño, el gordo, aparece como el jefe de la UCAO. ¿Y qué es la UCAO? La Unidad de Apoyo de la Policía, el 11M. Y aparece García Castaño como el jefe policial gracias al que se descubrieron las tarjetas telefónicas que llevaron a la detención de los culpables de los atentados. Como ha pasado ya mucho tiempo, le he pedido a Luis del Pino que me refresque la memoria sobre este apartado de la vida policial de García Castaño.
La a la hora de apuntarse medallas, aunque sean medallas acerca de una versión oficial más falsa de un euro de madera, pues siempre hay muchos candidatos. Por ejemplo, pues hay candidatos hasta tres distintos que se apuntaron en su día a la medalla de cómo se localizó el piso de Leganés. Bueno, es cierto que García Castaño tuvo un papel relevante en esos primeros momentos donde, pues de repente de la nada aparece una mochila, en esa mochila hay una tarjeta y de esa tarjeta se termina llegando a un locutorio en Lavapiés, y ahí es cierto que jugó un papel destacado García Castaño, pero vamos, es un papel nada heroico, porque precisamente esa manera, esa actuación, a lo que condujo fue a que se creara la versión oficial en torno a esa pista demostrablemente falsa que es la mochila de Vallecas.
Y además de ser, según Luis del Pino, el policía de la tarjeta telefónica que llevó hasta la famosa mochila, ¿el excomisario García Castaño tuvo algún papel importante en la posterior investigación del 11M pasadas las elecciones?
Ya lo creo que tuvo un papel relevante. Para empezar, es uno de los miembros de los servicios de información que se dedicó a intoxicar a los medios fundamentalmente en dos direcciones. Uno, pues pasando información falsa sobre pistas islamistas, es decir, se dedicó a apoyar la versión oficial filtrando supuestas conexiones con islamismo de todo tipo. Y por otro lado, pues también se dedicó a intoxicar pasando falsas pistas que condujeran hacia ETA, pero siempre con los islamistas de por medio, es decir, las peculiares y peregrinas teorías de la colaboración entre los dos mundos, de ETA y del islamismo y tal. Y protagonizó en el juicio del 11M pues un sonoro rifirrafe, que yo creo que era bastante escenificado, bastante teatral, con el que había sido director general de la policía en el último gobierno Aznar, Agustín Díaz de Mera. Agustín Díaz de Mera dijo que, bueno, pues que había un informe que apuntaba a conexiones a ETA, que ese informe se lo había dado García Castaño, García Castaño lo negó, y bueno, pues aquello fue bastante sonado, sobre todo porque marcó un curioso punto de inflexión en el juicio del 11M, y es que hasta ese momento, pues había estado Gómez Bermúdez más o menos haciendo las cosas que uno esperaría de alguien que trata de buscar la verdad, pero de repente, cuando estaba todo el foco puesto en el tema de los explosivos y de cómo se habían manipulado los análisis y habían desaparecido muestras, pues se produce este extraño rifirrafe entre Díaz de Mera y García Castaño, y entonces ¡pum!, el foco cambió y de repente pues fue como si le hubieran dado la vuelta con un calcetín a Gómez Bermúdez, y a partir de ese momento ya el juicio encaró una fase final dirigida a avalar la versión oficial y a cerrar cualquier vía posible de investigación de lo que realmente pasó.
Pues lo acaban de escuchar. Luis del Pino dice que el policía García Castaño fue el que fabricó pistas falsas con las que se intoxicó a los medios de comunicación sobre el 11M y con las que se boicoteó la investigación posterior de esos atentados de Madrid. Y Pablo Iglesias dijo textualmente que en España hay una trama criminal de policías corruptos que se dedican a fabricar pruebas falsas para intoxicar a los medios de comunicación y boicotear investigaciones judiciales, en este caso las de las corrupciones del Partido Popular. Lo curioso es que en esa supuesta, añado yo, trama criminal de supuestos, añado yo, policías corruptos que se dedican supuestamente a fabricar pruebas falsas para intoxicar a los medios y boicotear investigaciones judiciales que denuncia Pablo Iglesias, hay un policía que fue detenido y ha sido imputado, llamado Enrique García Castaño, al que en el pasado los medios de comunicación que Iglesias ha insultado hoy le acusaron de hacer lo mismo con la investigación del 11M. ¿Casualidad? Por eso se me viene alguna pregunta para Pablo Iglesias, experto en cabalgar contradicciones. ¿Un policía corrupto que pertenece a una trama criminal solo es de la cloaca si fabrica pruebas a favor del PP? ¿Si destruye pruebas que perjudican al PP? o lo es también si las fabrica para perjudicar al PP? ¿Por qué Iglesias se cuida de citar en público a García Castaño y si lo hace con otros policías del equipo de Villarejo? ¿Y no le supone una contradicción más decir todas esas cosas que dice de una trama criminal de policías corruptos que fabrican pruebas y el hecho de que uno de esos policías imputados por esa trama fuera uno de los investigadores principales en las horas posteriores al atentado del 11M, ¿eso le provoca algún problema a usted, señor Iglesias? Porque para terminar, como hemos empezado con la primera de las contradicciones de nuestro vicepresidente segundo, en la famosa comida de Dolores Delgado que grabó Villarejo y por la que Iglesias le pidió la dimisión, no estaba solo la entonces fiscal, luego ministra y ahora fiscal general del Estado y el comisario Villarejo. Había otras personas. Entre otros, estaba Eugenio Pino, al que Iglesias, como han escuchado antes, también incluye en la trama criminal de policías corruptos. Estaba Baltasar Garzón, amigo íntimo de Dolores Delgado. Y estaba Enrique García Castaño. Un dato más, por si el vicepresidente quiere volver a hablar en público de tramas de criminales que son policías corruptos que fabrican pruebas falsas para intoxicar a la opinión pública. ¿Saben quién es ahora mismo el abogado que defiende a García Castaño de las acusaciones del juez García Castellón? Pues su abogado se llama Baltasar Garzón y es el amigo íntimo de la fiscal general del Estado, gracias a Pablo Iglesias. Cabalga ahora con eso, Pablo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.